En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 18 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. A esa hora tendremos el soufflé con Lobato y con Carmichael. Y muy después bien. El kilómetro 42 con Chema Martínez.
Fantástico.
Planazo.
Tenía foto, ya se ríe ahora. Vaya, vaya,
no,
vaya.
Es que
vaya.
Tiene, David,
basta
tiene
ya, basta. Basta,
David Sánchez basta. Está aquí pegándome toda la noche.
Bueno, ha metido unos insultos a David Sánchez.
Sí, aguantando, ¿eh?
A mí me ha aguantado,
como un señor.
Hombre, te digo una cosa, antes los pegaba en antena, ahora por lo menos los pego fuera.
Tienes esa deferencia.
Después de la reunión.
La reunión de aquel día, sí. Pues yo la semana pasada perdí los papeles un poco también, ¿eh?
¿Quién?
Yo un poco, sí.
¿Sí? ¿Con quién?
Estuviste a lo mío.
¿Pero con foto?
No.
Ah, yo no estaba.
¿Con Elena?
Con una compañera.
Estaba yo.
No, con Elena no.
Ah, tú dices lo del viernes.
Estaba yo. No.
Ah, fue el jueves.
Juanma y Roberto Morales.
Morales.
Ah, que luego la pago conmigo. Es Juanma, sí.
Ah, ya me acuerdo, sí. Estaba yo también.
Claro, me azuzáis vosotros, ¿eh?
Tú que eres un tío tranquilo.
Es verdad.
No, pero cuando te toca el País Vasco.
Pero entonces Íñigo está entrenando, ¿no?
Cuando me toca en el Barça.
Ahí.
Y Dani, lo mejor fue Dani Senabre. Estaba, ¿eh?
Hombre,
en el burladero, así apoyado.
No penséis que me estoy callando porque no estoy de acuerdo.
Correcto. Que quede constancia que yo he dado un paso atrás.
Créeme, Dani, que nadie lo pensó.
Que se rompan la cara a otros, que yo ya la tengo ya bastante.
No, que a mí me han dicho que no nos la tenemos que romper más.
Vale, no lo haremos.
Pero ocurrirá.
Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Joseba.
Bueno, pues tenemos que hablar de las declaraciones de la presidenta de la Liga F con respecto a los arbitrajes después de lo ocurrido ayer en el Estadio Olímpico de Montjuïc.
Sí, después de lo que contamos anoche, después de esa primera victoria del Real Madrid en un partido ante el FC Barcelona en Montjuïc, recuerdo en el minuto 81, cuando el partido iba empate a uno, la árbitra Olatz Rivera anula un gol del FC Barcelona de Jana Fernández, de la defensa azulgrana, por un fuera de juego bastante difícil de explicar. Pues bien, hoy la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, ha estado en Barcelona y ha hablado para el diario Sport y ha sido bastante clara, como lo es casi siempre cuando habla la presidenta. Te voy a destacar algunas de sus declaraciones. Ha dicho Beatriz Álvarez que cree que la federación, cuando promovió el arbitraje femenino, cree que fue un error hacerlo en la élite, que se debe hacer desde la base, claro, no impulsando a árbitras que no deberían estar arbitrando en una liga profesional. Dice que la liga tiene un valor, Liga F tiene un valor como liga, y no ayuda al producto que tenga árbitras de un nivel de tercera federación o de categoría similar. Y también ha dicho la presidenta que la demanda de los clubes de Liga F, aparte de la implementación del VAR, es crear una bolsa de arbitraje con nivel que no tenga una cuestión de género, sino más bien de capacitación, ¿no? Te digo que evidentemente esto va en consonancia de lo que opinan los clubes, porque al final la presidenta lo que hace es dar voz a los clubes que forman parte de Liga F. Dice que los clubes proponen, evidentemente, desde hace mucho tiempo mejorar el nivel del arbitraje, porque esto no es la primera vez que ocurre. Evidentemente tiene un mayor altavoz por tratarse del Madrid-Barça, pero esto lleva mucho tiempo pasando en Liga F. Dice que desde hace unas semanas ya se ha creado una comisión de reforma arbitral en la que participan los clubes y Liga F para valorar y analizar todas las cuestiones, que Louzán ha abierto en este caso la federación para poder arreglar esto. Y bueno, pues sobre todo la idea, Joseba, es buscar la mejora del arbitraje, porque cree que se le hace flaco favor a las árbitras metiéndolas de la noche a la mañana a pitar en primera sin haber tenido la suficiente experiencia, que no es un mensaje despectivo porque no tengan el nivel, sino que lo que quieren es que sea constructivo para mejorar y que piten en la Liga F los árbitros, aunque sean hombres, que estén capacitados para hacerlo.
Vale, pues es el mensaje de la presidenta de la Liga. Yo insisto que...
La que se ha montado, Joseba, ¿eh? Con una derrota del Barça. Se llevaban 19 consecutivos ganando al Real Madrid, ¿no? Ha sido a la 20.
18.
Sí. Y a la 19 sí. Hay que cambiar el sistema arbitral.
Sí, porque
¿no?
El gol, la verdad, es que era, ¿no?, completamente...
Está más
bien
o menos
anulado,
así, ¿no?
Bajo tu criterio está bien anulado, ¿no, Nacho?
No. Si se han equivocado, si yo ya te he dicho que yo ponía el VAR para dos cosas. Para línea de gol y para el fuera de juego semiautomático.
Pues entonces...
la línea no lo ve y la línea se equivoca, pero hombre, es llamativo que sea justo ahora, ¿no? En este encuentro.
Este porque encuadre. Ha sido ahora que se han equivocado.
Ha dolido, escuchado, ¿eh? Claro. Nunca antes se había equivocado. ¿Has escuchado a las jugadoras,
¿no?, del Barça? ¿O no?
Sí, sí, pero mucha más autocrítica que Senabri, que David Sánchez, pero vamos, al sí, cubo
seguro,
han tenido.
Claro,
esto evidentemente, lo que digo, lo que dice la presidenta Nacho es que toma, evidentemente, tiene un altavoz muy grande porque ocurre en un Barça-Real Madrid y justo en la primera victoria del Real Madrid, pero es verdad que esto se viene hablando y viene siendo una demanda de los clubes de Liga F desde hace mucho tiempo, porque es más común de lo que vosotros conocéis, porque evidentemente quienes siguen Liga F lo ven cada fin de semana, ocurren partidos con equipos que no son el Madrid y el Barça, pero esta vez evidentemente pues ha tomado un mayor altavoz por tratarse del partido que es.
Yo insisto sí, vale, se puede pensar que tiene razón, pero que hay un mensaje un tanto contradictorio en esta historia, ¿eh? Porque,
¿por qué?
Porque la mejor forma de que se hagan a las árbitras y tengan experiencia es pitando partidos de
Yo quiero
de
decir una
división.
Cosa.
Entonces, claro.
Sí, pero claro, en este caso lo que dicen es que evidentemente hay que coger experiencia, y lo explicó Fouto, que en su momento la federación quiso que fueran árbitras mujeres por tratarse de Liga F y del fútbol femenino, pero quizá ahora mismo que lo que se pretende es que la liga crezca, igual debemos dejar a un lado tanto el hecho de que sea obligatorio que sean mujeres, sino más bien que sea por capacitación, ¿no? Que piten.
Yo me imagino que el colectivo arbitral estará absolutamente en contra de esto que ha dicho.
Yo quiero decir una cosa, que ya sé que hoy estoy en contra de todo.
Sí.
Bueno,
hoy, pero más que nada yo quiero puntualizar estas declaraciones de Beatriz Álvarez. Es cierto, ayer lo dije, el arbitraje femenino empezó de cero con esta creación del cuerpo específico de mujeres, y cuando se empieza de cero, como decía antes Ángel, pues lógicamente, pues a lo mejor los frutos tardan más en llegar. Ya hemos tenido este año la primera mujer que ha subido al fútbol profesional, Marta Huerta. Está Olat, la árbitro de ayer, está en primera ref. Pita en primera ref. Eugenia también. Ha dicho que el nivel es de tercera ref. No es cierto. Hay árbitras que están en la Liga F que pitan en tercera ref, pero también pitan en segunda ref y en primera ref. Y está Marta en segunda división. La árbitra de ayer, por ejemplo, es una colegiada de primera federación, que es tercera categoría. O sea, no quinta categoría, como ha dicho Beatriz Álvarez. Y voy a desvelar una cosa que ocurrió en el Consejo Superior de Deportes antes de que se creara la Liga F, que posiblemente no lo sepa ni la presidenta de la Liga F. Hubo a varios periodistas, 10, 12 éramos, nos convocaron en el CSD para decirnos que iban a profesionalizar la Liga Femenina, que era una cosa que iba a impulsar el gobierno para profesionalizar la Liga Femenina. Y la persona del CSD que nos reunió, que por cierto ya no está en el CSD, nos dijo que era imposición del gobierno que la presidencia de la Liga F fuera una mujer. Palabras textuales. Lo único que hemos exigido desde el gobierno es que la presidencia de la Liga F la ocupe una mujer.
Me parece bien.
Que, por cierto...
No es descabellado.
Me parece muy bien.
Que por cierto... Que
me parece bastante normal, sí.
Si me dejáis terminar.
Sí, termina.
Que, por cierto, Beatriz Álvarez me parece que está absolutamente capacitada para presidir la Liga F.
¿Capacitada o incapacitada?
Capacitada. Me parece una gran presidenta de la Liga
F. Y la presidenta de los árbitros también es mujer, ¿no?
Entonces,
a lo que quiero llegar. Claro, ¿y si mañana hay un hombre que pueda presidir la Liga F mejor que una mujer?
No.
Pregunto.
¿Pero qué no entiendes de esto? Es como, quiero decir, al final...
¿Por qué el puesto de la Liga F tiene que ser ocupado obligatoriamente por mujeres y el arbitraje femenino no?
Bueno, porque están intentando que las mujeres desempeñen papeles que antes no desempeñaban.
Pero yo entiendo lo que quiere decir Fouto, ¿eh? Yo entiendo que... A mí me parecería correcto también que el gobierno dijera vamos a tratar de que todas las árbitras en todos los partidos del femenino...
A mí en este caso no.
El objetivo, Luis...
A mí me parece...
El objetivo de que fueran árbitras era fomentar el arbitraje femenino.
Claro,
Y está bien. Oye, pues no está bien porque lo ha dicho la presidenta de la Liga. Que quiere mujeres. Que quiere mujeres y hombres. Que no quiere sexo. Que si los hombres son mejores, ¿no?, que piten los hombres. ¿Vale? Eso es lo que ha dicho la presidenta de la Liga. Eso es lo que yo he entendido.
Yo la sensación que tengo con esto es que parece... una vez más, o quizá al principio, la intención era buena, pero ¿sabéis lo que tengo la sensación? De que parece que es como que... Vamos a poner a las mujeres árbitras en Liga F, que es una liga profesional con el mejor club del mundo, que es el Barça, en ella, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, Athletic, Real Sociedad. Y es como que se vuelve a utilizar una vez más al femenino como en la zona de pruebas. Da igual, vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué no se ponen también a las árbitras que empiezan de cero a pitar en otras categorías de fútbol masculino? Porque ahí se generaría,
pero Andrea,
o sea,
que no
sería más la voz, o se pondría el grito en el cielo.
Tiene razón,
Andrea, pero que no es que Andrea, perdona,
que espera, espera, pero que pongan a mujeres a arbitrar partidos de
sí,
chicos, dices.
Sí, claro, ¿por qué no?
¿Cómo que por qué no?
Pero, si es que, pero dice categorías muy inferiores.
O sea, lo que claro. Dice es que para fomentar el arbitraje femenino, que también se utilice el fútbol masculino, no solo el femenino.
Sí.
Claro, y ahí parece bien.
Pero eso se hace. En la liga en la que juega mi hijo hay varias mujeres arbitrando. Sí, claro, y arbitrando muy bien, además.
¿Qué problema hay con eso?
Ninguno.
Pero en Liga F solo hay mujeres. O sea, quiero decir que se fomente, por supuesto, el arbitraje femenino en todas las categorías, pero que también se fomente el arbitraje, o sea, arbitrado por hombres en Liga F, o sea, que no pasa, o sea, que es que yo nunca he entendido, entiendo evidentemente que se busque fomentar lo que ha dicho Luis, que las mujeres entren y entren cada vez con más fuerza.
Es que es la forma de que se hagan grandes árbitras.
Claro, ¿no? Pero quizá ahora mismo ya no debes hacerlo de forma exclusiva, sino que sea por capacitación. Si hay un árbitro que pita mejor que una árbitra, que ese se ponga en la liga profesional o en la de mayor.
Ya, pero ahí Andrea,
yo ese mensaje
hay,
no,
ahí Andrea, hay un problema, no... Claro, ahí habría un problema, y es que entonces ellas nunca llegarían a arbitrar, claro, los partidos grandes. Grandes, porque claro, siempre van a poner a un hombre que tiene más, claro, experiencia. Entonces, claro, la manera de que ellas se acostumbren a determinados escenarios
es con la experiencia.
Efectivamente.
Entonces, ¿no estás de acuerdo, sí, con la presidenta, luego, de la liga?
Yo he dicho que a mí me parece que tienes un mensaje contradictorio.
Yo no estoy de acuerdo con la presidenta, efectivamente.
Vale, vale.
Andrea, un beso, gracias.
Un beso, chao.
Una duda para foto. ¿Cobran? O sea, ¿se sabe la pasta que cobran? Si cobran, que no lo sé, las árbitras de...
Hombre, ¿cómo no van a cobrar si son profesionales?
Sí, sí, sí. ¿Se sabe la cantidad? Sí. Igual que la de los hombres.
Hombre, menor...
Lo recordamos continuamente.
Hombre, a ver, hay más ingresos en la liga masculina.
Correcto,
que la femenina.
Sí, sí, se entiende.
Pero las árbitras, por ejemplo, de la Liga F están bien pagadas, vamos. ¿Sí? Además, ten en cuenta que ellas... Por ejemplo, pitan en la Liga F, pero a lo mejor la siguiente jornada son cuarto árbitro de un partido de masculino, porque son de primera ref, algunas de ellas. Por ejemplo, la de ayer. Y a lo mejor la semana que viene pitan, yo qué sé, el Zamora Arenteiro de primera federación. O sea, que ellas, claro, pitan una jornada de Liga Femenina, la siguiente son cuartas árbitras y la siguiente pitan en primera ref.
Vale. Antes de despediros, una llamada. ¿A quién? A Emilio Cortés, a nuestro catedrático de Derecho Penal. Porque la Fiscalía ha pedido archivar la causa abierta contra dos aficionados que insultos racistas, a Vinicius en Montjuïc en el año 2023. ¿Por qué? Pues porque descarta que supongan un delito de odio o un trato degradante. Dice el informe de la Fiscalía que no se aclaran las expresiones y, aunque fueran ofensivas, no constituyen un delito de incitación al odio al no provocar un efecto llamada entre el público ni la suspensión del partido. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, compañía, buenas noches.
A primera vista a mí me provoca frotarme los ojos. Los expertos seguro que tenéis otra visión.
No te creas, ¿eh? Yo creo que si se produjera ese archivo sería precipitado y desde luego no compadecido con lo que dice el Código Penal respecto a al completo catálogo de delitos de odio. Es verdad que no se ha producido desde el punto de vista de la publicidad una incitación a ese odio, pero en eso no se contraen los delitos de odio. Hay figuras como algunas residuales en las que se pone de manifiesto que el ataque a la dignidad de una persona por su pertenencia a una etnia puede significar un delito de odio con menos pena que el delito madre. Y en consecuencia yo creo que habría que darle una pensada por parte de la Fiscalía con toda consideración a eso que propone.
Es que decir que no es algo degradante un insulto racista es un poco como falta de sentido común, ¿no?
No cabe duda, ya digo, además es que hay un delito específico para eso, es decir, cuando el insulto no es un insulto, digamos, común, sino que es un insulto orientado a la pertenencia de la víctima, pues en este caso a un grupo racial, pues evidentemente parece que el delito de odio lo que está pensando precisamente es la represión de ese tipo de conducta. Además, lo curioso es que la Fiscalía dice que, aunque no está muy claro lo que se dice, aunque lo que se diga tenga que ver con la condición de la raza de Vinicius, considera que aún así eso no es degradante. Ya digo, yo creo que esa interpretación a mí no me parece compatible con lo que dice el Código Penal.
Emilio, me llama especialmente la atención que esto lo diga además la Fiscalía, que en teoría es la parte más dura de un proceso judicial, ¿no?
Sí, además una fiscalía especializada, porque las fiscalías especializadas siempre tienen mucha tendencia a proteger, incluso en ocasiones se pasan un poquito, ¿no? Exacerban un poco el ámbito de protección, que tampoco se trata de eso. Pero efectivamente, en cuanto defensora de la legalidad y del interés de las personas, evidentemente el hecho de que sea la fiscalía la que solicite el archivo, pues no deja de ser un poquito desconcertante. Ya digo, por la calidad del insulto y el contexto en el que se realiza, y porque el Código Penal tiene una herramienta específica para ese tipo de conductas, con una pena proporcionada, que evidentemente no justificaría ni siquiera un ingreso en prisión, pero que sí constituye un reproche personal para los que hacen ese tipo de cosas y, como dicen ellos, un efecto llamada para que los demás no hagan ese tipo de cosas.
Emilio, te mando un abrazo grande. Muchas gracias.
Muy fuerte. Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.
Joseba, tenemos un precedente de esto en el año 2022, en el contexto de un derbi, cuando le cantaron a Vinicius aquello de Vinicius, eres un mono, en los exteriores del Metropolitano. Aquello lo archivó la fiscalía también, porque decían que era durante unos pocos segundos y en un contexto de máxima rivalidad. O sea, es decir, ya se han archivado.
También fue
y aquello eran, yo te diría que cientos de personas. Bueno, nos llamó tanto la atención a los periodistas que estábamos dentro de la tribuna.
Era el exterior del Metropolitano.
El exterior, que salimos a la calle. O sea, del griterío que se montó, salimos a la calle y conseguimos grabar con los móviles. Eran, no sé si 100 personas, pero se acercaba. Pero dijo como que como eran unos pocos segundos y en un contexto una rivalidad de la leche, aquello si se archivó.
Como si es uno. Si es que da igual, está cometiendo un delito. Ya está por él. Fallos a veces incomprensibles, este es uno de ellos, sin ninguna duda. Y además, con la sensibilidad que hay, yo creo que podía aprovechar la fiscalía para ejemplarizar, que a veces también está para eso un poco.
Hubo otra, además, yo creo, que fue en Mallorca, que también la archivó la fiscalía. Y a raíz de que algunas fueron archivadas, que no se entendían, pues claro, si denuncias y luego lo archivan, ¿para qué denuncias? No tiene ningún sentido. Se reunieron con la Fiscalía del Estado y hubo varias reuniones y yo creo que ya tomaron un poco de conciencia. Por eso me ha sorprendido un poco la noticia de hoy, porque yo pensaba que ya...
Que no existe un delito de hoy y que no es degradante.
Es tremendo. No hay por dónde coger.
No, es que no sí, sí. A mí me ha
sorprendido. Si algo es degradante y delito de odio, es algo así.
Por eso digo. Y además constatado. Y está la gente grabada. Eran dos personas.
Sí, sí,
menor,
identificada.
Identificada.
Sí, sí,
está, sí, sí. Bueno,
pues que no hay muchos que se han ido de rositas. Porque yo recuerdo un clásico también, en el antiguo Camp Nou, que va un padre con un hijo bajando la escalinata.
Sí, correcto.
Ese señor, seguimos esperando a ver si aparece.
Supongo es curioso que solo te acuerdas de esos, ¿no?
Pues no, mira, por ejemplo,
lo que le pasó a Lamine Yamal o lo que le pasó a Valde.
En Valladolid, que yo soy vallisoletano.
No te has acordado, ¿no?
En Valladolid, que yo soy vallisoletano, por ejemplo, cuando salió Vini, que lo cambiaron y salió por la banda, le gritaron absolutamente de todo y se encontró a seis o siete tíos sueltos que empezaron a... Y ahí sí que se empezaron a tomar conciencia y se empezaron a hacer cosas. O sea, que pasa en Barcelona, pasa en Valladolid, pasa en Mallorca, pasa en muchos estadios, pasa en el Estadio Santiago Bernabéu. Y es absoluta... Pues claro que sí. Claro que es lamentable, señor Senabre. Pero es que al señor aquel, a ver si conseguís encontrarlo. Porque va a haber que contratar unos servicios especiales.
Sí. Yo estoy completamente de acuerdo en que cualquier insulto racista para mí es delito de odio, como yo lo concibo. Pero que solo que me hace gracia que te has acordado de 44 precedentes y hay dos muy recientes, uno de Valde y uno de Lamine Yamal en el Bernabéu, de esta misma temporada y del anterior, y me hace gracia que no los haya sacado.
Hombre, es que es curioso que este caso del que estamos hablando se produjo en Montjuic con unos tíos y que incluso vuela un plátano. Entonces me parecía que tenía sentido relacionarlo con los Madrid-Barça, porque es que ha sucedido en un Madrid-Barça.
Sí, es que los dos que digo yo son Madrid-Barça.
Y yo te acabo de recordar también el del Atlético de Madrid. Es el archivo al que he hecho referencia.
Bueno, estáis más de acuerdo de lo que parece.
Que se archivó, se enabre.
Sí,
es que entra
como
un toque de cada vez que abro la boca.
No, estáis, parece que no, pero estáis de acuerdo.
Ahora hay un problema con el arbitraje en la Liga Femenina. Ahora que el Barcelona pierde con el Madrid. Ahora sí, y no antes. Que la jefa de las árbitras sea la mujer del delegado del Real Madrid.
¿Cómo?
No es un conflicto
Vaya,
de intereses.
¿Cómo? Vaya.
Otro diente.
¿Puedo
dice...
decir una cosa?
Sí, claro.
A eso, por favor. Yolanda Parga lleva desde el año 2022 como jefa o cabeza visible del CTA. Se han disputado 10 títulos en España desde entonces en el fútbol femenino. 9 para el Barça y 1 para el Atleti. Toma influencia de Yolanda Parga. A la lona.
El Madrid tiene 5 años de existencia.
Sí,
Nacho,
10 títulos. 10 títulos se han disputado. 9 para el Barça, 1 para el Atleti. Por cierto, en un par de finales o 3 estuvo el Real Madrid. Por cierto, en una final contra el Atlético Madrid, en una final contra el Barça.
Montorete.
No, ¿cómo entréis vosotros? Que os he matado con argumentos y no sabéis ni cómo salir.
Con el trabajazo que está haciendo Yolanda. Pagar 10 euros por ver al Real Zaragoza actual os aseguro que es carísimo. Pero volveremos, nunca lo dudéis. Pero ¿cómo va a piratear el 60% de los españoles si España es un país mega envejecido? O sea, de 48 millones de habitantes, casi 30 piratean. Los abuelillos como locos saturando Roja Directa. Tebas, no te cree nadie. Y añade este oyente, bueno, Fouto sí.
Sale, así es verdad.
Sale Rubiales y entra Louzán. Así nos va, corruptelas, chanchullos. Vergüenza absoluta, que los echen a todos ya. Y otro oyente decía, es indignante. Esta señora María Tato debería haber dimitido hoy o en su defecto debería ser cesada inmediatamente. Se está haciendo un papelón vergonzoso fuera y dentro de nuestras fronteras.
Muy bien, oye, pues os agradezco mucho que hayáis estado esta noche. Habéis estado muy bien. Habéis hablado muy educadamente, muy ordenadamente. Se os ha entendido todo. Habéis expresado libremente vuestra opinión. Oye, muy bien, ¿eh?
Bueno, libremente, cuidado, ¿eh? Que yo he dado una opinión y he empezado aquí unas víboras.
Había que oírte a ti en la publicidad.
Ahora mismo, empezamos partidos de segunda.
Ahora mismo me voy a Roja Directa a ver si veo el partido de Zaragoza. Me puedo ahorrar unos segundos.
Has insultado a un compañero en la publi.
Adiós a todos, gracias. Hasta luego. Estamos en la recta final del partidazo. Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Y con Carmichael, que ya está aquí. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os veo muy sonrientes, más de lo que esperaba, viendo cómo ha empezado el Mundial para Fernando Alonso y para Carlos Sainz.
Sí, hombre, la parte española no ha salido como nos hubiera gustado, pero estamos sonrientes porque la temporada está súper emocionante, súper divertida, con alternativas, con muchas batallas internas. Insisto, nos lo vamos a pasar muy bien. Y yo confío en que los españoles den un paso adelante, un salto adelante, porque evidentemente va a ocurrir. Va a ocurrir, yo creo, en los dos lados. Para que te hagas una idea, Fernando no ha comenzado un Mundial abandonando los dos primeros grandes premios. Bueno, en 22 temporadas lo ha hecho solamente una vez, en 2017. Que, de hecho, acumuló tres primeros grandes premios sin ver la bandera de cuadros. Y a ver, ha habido un poco de problemas técnicos, un error que es poco habitual en él, y va a estar ahí. ¿Dónde? Pues donde va a estar Aston Martin, que es, ya lo he dicho, en la zona media, pero quizá no cabeza de zona media. Y Carlos se va a adaptar, está teniendo problemas, él mismo lo reconoce, pero va a estar ahí, seguro. Tardará un poquito más, un poquito menos, pero va a estar con Albon o por delante de Albon dentro de 5 o 6 carreras, seguro.
Todo puede ir a mejor, eso es lo primero.
Sí, sí, pero eso ya lo dijiste ayer, Carmichael, y te rebatieron rápidamente diciendo, claro, es que a peor no puede ir.
No,
claro.
Ya, bueno.
Si en dos carreras no termina ninguna de las dos y tienes un cero y eres el último de la clasificación, peor que eso no hay, con lo cual que mejore es lo mínimo que puede pasar.
Hombre, pero lo que está claro es que no es normal que le pasó el año pasado a Verstappen que tengas una avería de frenos en la vuelta 1. Y eso es lo que tiene que mirar Aston Martin, arreglar ese tipo de detalles, porque eso al final es lo que te hace perder muchísimos puntos. Fernando Alonso está ahí, la calidad está ahí, es que no hay ninguna duda, va a estar puntuando en la próxima carrera. También es cierto que es más difícil puntuar con un Aston Martin. Va a puntuar, pero si hemos visto una primera carrera en la que Stroll termina sexto y yendo 6 décimas por vuelta más lento que Fernando Alonso, ¿por qué no vamos a pensar que Fernando Alonso pueda lograr buenos puntos en un año loco? No,
lo malo es que ha perdido dos oportunidades.
Claro, sí, también. Claro. Y ya veremos cuántas llegan en adelante. Claro,
porque
claro,
se van a poner las pilas por arriba, no va a haber carreras tan locas y entonces va a ser más difícil para Aston Martin, para Alpine, para Haas, para los demás. Ha habido dos carreras que ha coincidido que ha habido una ventana de oportunidad y ninguno de los nuestros estaba ahí.
Sí, pero mira, realmente, ya sé que es deporte ficción, Fernando acaba iba detrás de Albon. Acaba la carrera, hubiera terminado, incluso sin penalizaciones, hubiera terminado los puntos. Hubiera terminado décimo.
Bueno, estábamos en la cuarta vuelta, ¿eh?
Ya. Es, claro. que es verdad que es deporte claro. ficción, pero que no.
Quedaban 53, creo que.
Sí, pero que ves lo que ha hecho. Él iba delante de Stroll, que al final, bueno, termina 12. Pero luego con las penalizaciones ha puntuado. Bueno, yo creo que hay que pensar. Mira, de hecho, he hecho un artículo en Marca diciendo que no se puede uno bajar del autobús de los españoles. Porque veo ya los oportunistas, Antonio, ¿verdad? Tú los conoces bien. Sí.
Ah, pensaba que Antonio era uno de ellos.
No.
Los oportunistas, también, Antonio.
No, pero los graciosillos. Anda, que como si llamase yo condujera. Anda, que este año, pero chico, pues habla con los equipos, con los pilotos. Vamos a esperar. Yo el autobús de los españoles lo tengo en marcha, está seguro. Arrancado. Y el que se quiera bajar, se baje. Yo no me bajo.
A ver, vale. El autobús de los españoles, pero pensando en las limitaciones que van a tener los españoles.
Sí, que no van a ganar.
Que pueden hacer varios top 5, que es así.
Bueno. En cuanto terminó la carrera y vi el post, dije, mañana les tengo que preguntar esto, aunque sea políticamente incorrecto. Oye, ¿Piastri se ha afeitado alguna vez en su vida?
Creo que tiene algún pelillo, sí.
Me quedé flipado cuando vi la cara de Piastri. O sea, sabía que era un chaval, un yogurín, un chico muy mono, así muy guapillo y tal, igual. Pero claro, cuando le vi salir del coche y quitarse el casco, dije...
Es que son niños.
Pero si este me dicen que ha ganado la FP3, me lo creo perfectamente, en su debut este año. Este es el que ha ganado la carrera de Fórmula 1.
22 tiene, ¿no?
23 tiene. 23. Luego mira, sí, lo mira, no,
ya es mayor.
Pero no se ha afeitado nunca ese chico. Es un
pero
niño.
Mira Antonelli. Antonelli tiene 18 años, cumplidos en agosto. Sí,
pero ¿cómo han aprendido esos tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo han aprendido a llevar un pepino de ese calibre? Los listos que tienen que ser. Es que me quedé alucinado. Dije, oh, si Fernando o Hamilton pueden ser su padre perfectamente.
Totalmente, claro que totalmente. Sí.
Mira, sí. Fernando debutó en Fórmula 1 en marzo del año 2001 y días después nació Oscar Piastri.
Es verdad.
Y Fernando estaba ya corriendo. O sea, empezaba
a
correr.
Ese es bonito dato ese, ¿eh? Fíjate. O sea, que ya era profesional Fernando Alonso de la Fórmula 1 y no había nacido.
No había nacido. Sí. Bueno, y fíjate, y con Fernando campeón ya estaba... claro, es que es desde 2000...
Eran niños.
2006
eran
es,
niños.
es Antonelli, que va a cumplir 19 este año. Y Fernando segundo título.
Sí, sí. Lo que me sorprendió es la cara de bisoñez que tiene y que chicos tan jóvenes hayan sido capaces de asimilar todo el conocimiento que supone el ser piloto de Fórmula 1 y ganar una carrera, claro. Ser el mejor piloto de la carrera.
A mí lo que más me sorprende de Piastri, y lo reflejé en la retransmisión, cuando gana la carrera, llega, se quita el casco, es como si no hubiera hecho nada.
Lo dijiste. O sea, es que no sonrió, es verdad.
No hace nada, es que no sonríe, levanta el puño así.
Sí.
Ostras, es como que no tiene pulso, no le corre la sangre, no le falta garra, le falta emocionarse, no transmite ninguna emoción.
No.
Es frío, y en el coche es frío también. Sí, y a lo mejor es una ventaja.
Pero va rápido, ¿eh?
Va rápido.
Tío. No, pero son tan autómatas, o sea, han tenido que ser, son tan máquinas que expresan nada, cero, absolutamente
a
nada.
A ver, es que yo... A ver, se echa de menos... En Oscar, que es un que además sí, algo, es alguien que algo. Te cruzas en el pado y puedes hablar con él, se le echa de menos un poco el calentón que tienen otros. O sea, no lo tiene. Eso es así. A veces le falta, sobre todo el sábado, esa última décima, el verstappenismo, el alonsismo también, de la mala leche del campeón. No lo tiene. Y eso a lo mejor le puede perjudicar un poquito. Pero claro, como el que tiene al lado tampoco es precisamente...
Sí, Lando Norris es una cosa...
James Hunt, que sí. Es Lando Norris, que también sí, es bastante... Sí. Bastante
sí,
el mismo estilo.
Con Piastri, Norris es Belcebú, vamos. O sea, comparado con Piastri, es que no le corre la sangre, insisto. Claro. No, le da igual que le salgan bien o malas
cosas. Hay un piloto
cosas.
Español que es amigo y además es un pilotazo que ha ganado Le Mans, que es, a mí me recuerda a Piastri, que es Antonio García.
Sí.
Antonio García también sí. Es alguien que tú hablas con él y bueno, enhorabuena, acabas de ganar tu tercer Le Mans, qué bien. Sí, ah, estoy contento por el equipo. Y bueno, vale, Antonio.
No, yo hago un recorrido y digo, este chico me imagino que desde que se destetó se ha dedicado ya al mundo de los coches y ya lo tiene tan asumido, que es una parte tan natural de su vida que la lleva con esa tranquilidad, ¿no? Dice, mi vida es esto y no lo que haya más allá, pues no, tampoco es tanto, no sé. O sea, es una de las cosas que me sorprendió. Y la otra la comenté con Carmichael el viernes, la cantidad de gente que ha habido en Shanghái. Que la Fórmula 1 haya calado tanto en un país en el que al principio, pues como decías tú, ¿no? Llevaban a la gente para que hiciera bulto ahí en la grada.
Llevaban al
ejército.
Camiones de soldados para llenar las gradas porque no había nadie. También es cierto que han llenado sobre todo la tribuna principal, que es enorme, porque hay algunas gradas que tienen lonas puestas y que ya las han dado por vamos, que no las van a llenar nunca. Pero sí es verdad que cuando nosotros fuimos la primera vez en 2004, en China no sabía nadie que era la Fórmula 1 ni que corrían en su tierra y no tenían ningún interés por esto. Y ahora sí, ahora la verdad es que es una pasión a nivel global que también ha llegado a China y ha llegado a muchos lados y es un mercado que interesa mucho a la Fórmula 1 porque evidentemente hay mucha gente que viviendo en China.
¿No? Y lo que había construido alrededor del circuito, que no había nada.
Nada, no había nada.
Y ahora ves edificios a punta pala, torres de apartamentos, zonas industriales. Es una barbaridad lo que ha cambiado China. Yo creo que aquellos que iban en los camiones militares no sabían dónde iban. Tengo que decirte por qué no tenían ni banderas. Pero es verdad que ahora hay una afición. Hay ferraristas porque les gusta el color rojo por la bandera china, sí, porque el color de la suerte.
De la suerte.
Había banderas de España, estaba muy bien.
No sé si habéis estado de las dos, es que he preguntado a un par de personas que las conocen y me dice, yo les he dicho, ¿Shanghái o Pekín? Y me dicen, Shanghái.
Yo he estado solo en Shanghái.
Solo Shanghái.
Y mola, Shanghái, sí.
Shanghái es una mega ciudad.
20 millones, 20 o más.
20 millones. Sí. Cuando yo fui en 2004 eran 20 millones, supongo que ahora
son 25.
Bueno. Y ahora, como decía Carmichael, hay edificios, hoteles cerca del circuito. El primer año me fui a un hotel que estaba en el lado contrario de Shanghái y llegar del hotel al circuito me costaba entre 2 horas y media y 3 horas. Y jugándote la vida, además, en las autopistas.
Bueno, es que conducen de aquella manera, son bastante agresivos y hay muchos coches, mucha gente. En las autopistas de Shanghái hay unos escalestric enormes que pasan al lado de la ventana de bloques de apartamentos que, claro, tú pensabas, o sea, tú piensas cómo han debido pasar el COVID allí dentro, encerrados, en esos cubículos pequeñitos con ventanitas que ven la vida pasar. O sea, tremendo. Yo la verdad es que es una ciudad muy demasiado monstruosa, pero también es cierto, tiene algún atractivo. O sea,
es cosmopolita.
Es cosmopolita, tienes un barrio francés muy chulo, puedes comer muy bien. También puedes comer muy barato y un poco flojo, pero tiene atracciones, tiene también un templo muy chulo también allí, y luego la zona de pescadores, que está dentro del río, el Bund, que han hecho allí las torres con arquitectura más increíble del mundo, están allí en Shanghái, que es todo un centro de negocios que hay, que empezó en el 2001, 2002, y ahora es una auténtica locura. Ha salido en película, Misión Imposible, está muy bien esa parte.
Vale, me meto en la carrera. Los fallos de Ferrari con Hamilton, con Leclerc, y los fallos de los frenos de Fernando, ¿son perdonables?
El fallo de Fernando, de Aston Martin...
Por el peligro que supone eso, para un piloto.
No ha trascendido cuál es la causa. Lo primero que piensa siempre, es lo primero que nos dijo Pedro desde ahí, dice, no, igual se ha metido un tirof, una de estas viseras que tienes en el casco, en el conducto de ventilación de los frenos, puede ocurrir. Lo que pasa es que en la primera vuelta es muy difícil, y si hubiera sido un tirof, Aston Martin lo hubiera dicho. Y lo hubiera enseñado.
Enseguida.
Sí, porque ya es que te quitas la responsabilidad. Es un elemento externo y ya está.
Me da la sensación de que no ha sido así. Con lo cual es un fallo de fiabilidad, un montaje erróneo del sistema de frenos, que es muy peligroso porque lo reconoció Fernando. Fue en la curva 1, que es una curva muy larga, que entras a toda velocidad, pero puedes ir bajando marchas y perdiendo velocidad. El resto de la vuelta lo hizo en segunda y ya para entrar en el pit lane metió primera y levantando el pie para no llevarse por delante a los compañeros mecánicos. Si hubiera sido en la frenada a la 14, si hay coches delante, juega los bolos con ellos o acaba directamente contra las protecciones que están a 200 metros. Entonces es una historia para hacérsela ver, y es algo que en un campeonato tan apretado, tan competitivo, en el que cualquier pequeño detalle falla, te mete arriba o abajo, ostras, tener un problema de fiabilidad es poco deseable. Muy poco deseable.
Evidentemente, yo creo que Aston se habrá tomado nota de manera interna, aunque no lo van a decir, de que esto no se puede repetir. Igual que no hemos vuelto a ver una avería de frenos como la de Verstappen el año pasado. Es algo muy delicado, muy peligroso. Te puede pasar como a Lando Norris. Eso puede, es más lógico, toda una carrera frenando, llegues al final y tengas problemas. Lando, no, la verdad es que no pierde, estuvo a punto de perder la segunda posición, le faltó un segundo porque
venía a Russell como
venía
una
la última
como
vuelta
un loco,
1:40,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, porque cuando tú empezaste además a decirlo, Antonio, decías, pues si queda una vuelta y 4 segundos, digo, que no, yo pensé, pues están vendiendo la burra para que no perdamos el ritmo de
¿alguna vez se ha hecho eso? ¿Qué?
No, pero después, curva 3, y dices, ostras, 3:8, 3:3, 2:9, digo, ostras, que llega,
no,
que
no,
ya, pues estuvo
es
cerca,
que...
¿eh?
Era un fallo ya terminal, o sea, una vuelta más y a lo mejor se hace un recto y ya no puede parar el coche, ya no puede. Y evidentemente, cuando tú tienes un problema de frenos en un Fórmula 1, lo que viene por detrás viene muy rápido y tú no puedes ir tan rápido porque te matas, ¿no? Una vuelta más y hubiera perdido la posición.
Pero
dos vueltas
puede...
más y hubiera tenido que abandonar probablemente.
Oye, ¿los de Ferrari son perdonables?
Lo de Ferrari es imperdonable. En COPEGP estuvo Manuel Muñoz, que le conoces bien, nuestro ingeniero, y lo explicaba, dice, es que hay un ingeniero que se encarga de hacer todos los cálculos de peso y de combustible. Entonces tú, si tienes el riesgo de estar en bajo peso, lo que tienes que hacer es ahorrar combustible. Carlos estuvo el último tercio de carrera ahorrando gasolina todo el tiempo. Claro, desde fuera dices, qué rabia para el piloto que tiene que ahorrar. Ya, pero es que así cuadran los pesos. Estar un kilo por debajo es un error tremendo. Hizo un comunicado Ferrari diciendo no ha habido ninguna maldad. Es evidente que no hay maldad. No hay una ganancia enorme por ese
sí,
kilo.
Pero las normas son las normas.
Claro.
Pero son las normas que hay. Entonces, los penaltis no se pueden dar con los dos pies y la gasolina...
Pero porque tienes que sacar ese...
De momento. Ya verás cómo esa norma la van a cambiar.
Bueno, es un ejemplo. Quiero decir, es una norma
que
fastidia...
¿Por qué tienes que poner... No hay ejemplos en la historia del deporte. No, es que te he visto el colmillo. Cuando sacas a relucir el colmillo venenoso ese que tienes...
No, es un ejemplo.
Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, siempre que hay una carrera a una parada no esperada... Porque todo el mundo pensaba que se iba a ir a 2 o 3 paradas. Vas a una parada quiere decir que estás exprimiendo al máximo tu juego de neumáticos. Y en el caso de Leclerc se vio claro porque en las últimas vueltas perdía tiempo y de hecho se le estaba echando encima a Max Verstappen. ¿Qué es lo que ocurre cuando le estiras tanto un stint y ese juego de neumáticos lo vas limando? Que pierdes mucha goma. Pierdes mucha cantidad, mucha materia. Con lo cual, al final de la carrera te dicen, coge pick-up. Pick-up son coger todas las virutas de goma, piedras, lo que puedas. Y lo hizo, pero no lo suficiente, porque había perdido muchos kilos de goma en ese juego. Con lo cual, pues, ocurre. De hecho, el último precedente fue en el año 2023, en Bélgica, que a Russell le invalidaron también porque no llegó al peso. Y era también una carrera de una sola parada que estiró muchísimo el stint y hizo que pues sus neumáticos adelgazasen más de lo que todo el mundo pensaba.
Y luego está lo de Hamilton, 0,5 milímetros, para que te hagas una idea, es más o menos el grosor de este folio.
Sí.
Entonces, claro, los ingleses están diciendo, pero hombre, ¿cómo puede ser que le eliminan la carrera por el grosor de un folio? Y volvemos a lo mismo. Da tiempo por vuelta, tener el coche... Esto más bajo te va a dar algo el tiempo por vuelta.
Y estamos hablando de milésimas, ¿eh?
Claro.
En las calificaciones, por ejemplo, estamos hablando de milésimas.
Se la están jugando todo al límite. Entonces, el reglamento tiene que ser muy exhaustivo. Oye, no ha estado en las medidas. También podría explicar esto por qué en Australia iban demasiado altos los Ferrari, porque a lo mejor tenían miedo de que pasara esto. Y cuando llegó Sanga dijeron, bueno, pues vamos a meterlo. Y ojo, menos mal que no han mirado el de Leclerc. Porque si un Ferrari está con el patín desgastado, el otro a lo mejor también. Pero bueno,
Leclerc ya tenía bastante color.
No, ya tenía los otros. O sea, que si no lo pueden excluir dos veces.
Pero faltaba que también le pasara eso. Y ya dice, joder, pues casi. Salgo con un auto loco la próxima vez.
No, pero es bastante probable, ¿eh? Porque si un coche va a una altura, lo más normal es que el otro vaya también a la misma altura.
Claro. Nos vamos a Japón, ¿no?
Sí.
Al mítico Suzuka.
Sí.
Qué bien.
Voy a ser un poco ácido, pero es que... Suzuka es el sitio que le gusta a los que no han estado en Suzuka. ¿Verdad?
Sí. Es que, ¿hablas del circuito o hablas de la ciudad?
El entorno.
Ah, el entorno. Ah, vale.
Sí, llegar hasta ahí, el entorno.
Yo estaba hablando exclusivamente de las carreras y del circuito, por todo lo que se ha vivido allí, porque ha sido un circuito mítico donde hemos vivido capítulos extraordinarios.
Es la mejor afición que hay. La única que horas después Bueno, ahora te dice Antonio, pero la única que horas después de haber acabado la carrera están en la grada principal volviendo a ver la carrera por la sí. pantalla de televisión y además volviendo a emocionarse. O sea, hay un adelantamiento, se oye ¡ah! Y todos ahí todos contentos. Entonces dices, y esto, pero claro, el primer año dices, esto no puede ser. Sí, sí, es así. Hay 2.000 o 3.000 personas que se han quedado a revivir la carrera, que llevan en el circuito a las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde están viéndola otra vez. Y te digo una cosa, se la ponen otra vez y dirían, venga, otra vez. O sea, son muy, muy apasionados.
¿Qué pasa en el entorno, Antonio?
A ver, yo en pocos sitios me he sentido extraterrestre. Pero tú estás en Suzuka y tú ves gente muy rara. Que crees que ellos son los extraterrestres, pero ellos te miran a ti como un ser raro, ¿no? Es muy peculiar. Es un lugar muy de Blade Runner. Es como estar en Blade Runner. Es un ambiente muy extraño, parece que estás en un sueño.
Con todo el bullicio ese que había en la película, sí.
Sí, sí, no, es... No le tengo mucho cariño a Japón, insisto, no por nada, he vivido cosas muy malas en Japón siempre. Siempre me han pasado cosas malas. Entonces no...
Tokio
no,
está muy bien. Pero,
sí, Tokio es otra historia, pero tampoco podría vivir en Tokio. Ya. Es Blade Runner también.
También, muy claro. Blade Runner.
O sea, para ir unos días y volver sí, aquí a, sí. A nuestro choco. Sí,
a
sí,
ver,
sí.
Escucha, sí. Es... se puede comer muy bien en alrededor de Suzuka, hay algunos restaurantes de carne que están ricos, no, pero...
Un italiano que descubrí yo y cometí el enorme error de decírselo a Fernando.
Y está siempre ahí.
Y entonces vino alguna vez a cenar con nosotros y después corrió la voz entre toda la parrilla. Entonces al año siguiente o dos años después, nosotros íbamos al restaurante italiano y no había mesa, porque estaban todos claro, los pilotos ahí metidos.
Claro.
Y tú decías, perdona, no, es que hay que reservar. Y yo, pero tío, que yo te he traído a toda esta gente está aquí por nosotros.
Pues no pinta
dice,
nada.
Ya, no, pero hay que reservar.
No hay que reservar.
Estuve en ya termino con las pataditas, pero son muy divertidas. En un sitio a 15 kilómetros del circuito, no había nada abierto. Estaba con un compañero de EFE, Adrián Rodríguez, y sí. Oye, vamos a ese sitio que está abierto. Y era un karaoke. Y era el bar de Tonis. El tal Tonis era como sacado de un cómic manga, con su pinta así, con su pelo largo, parecía un rockero. Y claro, oiga, aquí se puede comer, ¿no? Bueno, aquí se viene a cantar y a beber. ¿No? Bueno, le hago pasta, ¿no? Nos dio de cenar, muy bien, además. Y de repente empiezan a cantar un señor emocionado y bastante borracho el himno del equipo local de béisbol. Claro, lo que hace la gente, algunos japoneses es... Termina su jornada laboral y se van a tomar sake al karaoke.
Sí.
Y entonces, pues ahí claro, estábamos. Pues
ya terminas como el Rosario
de la Aurora. Como el Rosario de la Aurora, claro, pero divertido, claro. Divertido.
Bueno, pues eso será dentro de 15 días. Aunque seguiremos hablando de Fórmula 1 aquí en el partido. Antonio, que te vaya muy bien. Gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte para los dos.
Gracias, Carmichael.
Un abrazo.
Quédate un rato, Carmichael, si quieres ir a correr.
Venga, vale.
Venga, que viene Chema.
Venga,
hasta luego, gracias. Pues se queda Carmichael, pero ¿vas a correr o no, Carmichael?
Pues mira, yo estoy empezando a correr. Lo que
¿en serio?
Pasa es que lo estoy haciendo en cinta. Sí.
Uy.
Estoy empezando a correr en cinta, sí.
Pues
me estoy cuidando. No soy muy de running, pero estoy empezando a aproximarme. El problema es que tengo mucho miedo a las rodillas.
Mira, ahí está. Chemita, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches, Chema.
Buenas noches, Joseba. Buenas noches, Carmichael.
Carmichael,
bueno, qué alegría.
Carmichael se ha puesto a correr. Es algo que a mí si me dice, me voy al espacio, me hubiera parecido menos sorprendente que decirme que he empezado a correr.
Oye, es muy frecuente, ¿eh? O sea, cada vez son más gente las que vemos corriendo y ya nos sorprende. O sea, yo cada día alucino más. No hay más que darse una vuelta por la casa de campo un fin de semana, una tarde por el retiro, ir a cualquier lugar y es increíble la cantidad de gente. Y en los gimnasios, bueno, de correr en la cinta, se ha convertido ya casi un problema encontrar una cinta para poder subirte y poder
entrenar.
Eso es verdad, porque
está
siempre a tope.
Mi caso.
Oye, Chema, hemos terminado el soufflé hablando de Tokio. Tú en Tokio tienes también alguna experiencia, ¿no?
Hombre, claro, fíjate, lo estaba escuchando y yo estuve corriendo la maratón allá por el año 2003. Iba en virtud de maratoniano que iba a batir todos los récords del mundo, de blanco que peleaba con todos los africanos. Y llegué allí y fíjate cómo sería, me trataban como si fuera, bueno, tenía un traductor, tenía un masajista, tenía cinco personas que para ayudarme en todo lo que necesitase. O sea, la cultura del maratoniano para los japoneses también es algo diferente y yo de hecho aluciné. Y la historia fue que Nuria llamaba a la habitación del hotel para preguntar por mí, para ver cómo estaba, porque ella estaba embarazada de Paula, esperando a ver cómo corría. Y resulta que los japoneses no me pasaban por el teléfono. Decía que yo estaba descansando y que nadie me podía molestar. Y Nuria, que soy su mujer, que necesito hablar con él para ver cómo está.
Y nada.
Y no le pasaba por teléfono. Tuvo que llamar a la representante que estaba por allí para que consiguiera hablar conmigo, pero no permitieron que conectase conmigo porque sabían que tenía que estar centrado en correr la maratón. No me salió muy bien. Hice, creo, 2:11.
Allí se habrá una humedad terrible, claro, para correr, ¿no? En Tokio.
Sí, bueno, el circuito era facilito porque era ir y volver. O sea, no tenía... Eran 21 kilómetros de ida, dabas la vuelta y volvía. Y ahora se ha convertido ya en una de las majors. Y bueno, disfruté una cultura totalmente diferente y bueno, lo que me sorprendió muchísimo fue el respeto que tienen a todos los corredores que practican la maratón. Una cosa increíble. Y a ver si estoy para volver. A ver, mira, no, una cosa podría ser ir a ver una carrera de Fórmula 1, que no estaría mal.
Bueno, oye, mira, Carbike nos ha dado un tema que del que hablaremos más en otro programa más adelante, porque hoy ya estamos terminando el partidazo. Pero a grandes rasgos, Chema, para que des pistas, lo de correr en la cinta, ¿es mejor o peor que correr en la calle?
Bueno, pues todo según se mire. Esto un gallego te lo diría bien. Sí. Bueno, puede ser que unas veces sí y otras veces no. Puede ser que no. Pero más o menos sería esa la respuesta, Joseba. Yo creo que hoy en día han evolucionado muchísimo las cintas de correr. No era como antes, que no estaban tan preparadas. Y por darte algún adelanto, yo creo que podría ser ideal para tener un entrenamiento más planificado, o sea, que puedes controlar un poquito más, y se han diseñado de tal manera las cintas de hoy en día que lo que hacen es que disminuyen el impacto para que disminuya, por así decirlo, el riesgo de lesiones. Así que hoy en día casi se ha convertido en un sustituto ideal para cuando hay condiciones malas, pero lógicamente se controla muchísimo más los entrenamientos, el esfuerzo, las cargas y, bueno, y alguna cosita más que si quiero lo dejamos para otro día.
Vale, perfecto. Bueno, pues Carvey, que lo haces bien.
Bueno, ves, bien. Es que yo creo que hay que cuidarla. A ver, yo lo que no voy a hacer es esa gente que dice, no, como ahora hago deporte, me voy a hacer de golpe una media maratón. O sea, yo eso...
No, hay que ir paso a paso.
O sea, hay que ir poco a poco y yo, si me voy animando, me iré animando, pero sobre todo cuidarse, yo creo que estar bien de salud es lo importante.
No, y además es lo que dice Chema muchas veces, es ir marcándote objetivos poco a poco, objetivos muy cercanos, y dices, pues un día corro 10, otro día corro 12, otro día 14.
Antes de la media un 10.
Vamos a ver, 15.
Antes de la media
tal,
un 10.
Tal, luego tal, a ver si voy a hacer un 10 kilómetros, y si haces 10 kilómetros y estás bien, dices, bueno, pues voy a probar una media y ya está.
Aquí el problema es cuando voy con mi hijo que me tengo que picar con él, y entonces él va subiendo la velocidad, y aquello bueno, claro, es una cosa loca.
Con el hijo no hay que picarse nunca. hasta los 10 años sí, de los 10 años en adelante ya se acabó.
Ya 16, sí.
Hasta los 10 les puedes engañar y correr tú más que ellos. Con 16 años, con 16 años estás fastidiado, claro. Oye, Chema, ¿qué tal llevas tú esto de correr con lluvia, con sol, según el momento?
Pues tengo que reconocer, Joseba, que ha sido duro, ¿eh? Tantos
sí, ¿no?
días
Mañana
de,
ya no llueve en Madrid, al
de
menos,
lluvia.
¿Eh?
Y bueno, y yo he tenido suerte que esto el fin de semana no me he mojado, hoy lunes tampoco, porque a partir de las 7 ha sido cuando ha empezado a llover otra vez y yo ya había terminado de entrenar, con lo cual he tenido suerte. Pero tengo que reconocer que cada vez me cuesta más. O sea, que al final sales a correr y te despejas un poco, sientes un poquito la lluvia, el viento, que también a mí me gusta, pero tantos años, tantos miles y miles de kilómetros mojándome, que lo cierto es que prefiero el sol. Pero bueno...
A mí sabes que me molesta cuando llueve. No me molesta tanto que llueva y el mojarme. No, pues eso seguramente será por los orígenes, por donde vengo, el suelo. Y como vayas a sitios donde es de arena o a superficies así que tengan arena,
asfalto,
los charcos,
caídas,
el barro, sí. Los charcos, no sé.
Es más desagradable.
Es muy molesto, y lo único... sí. Te estás todo el rato pendiente a ver dónde pisas.
Sí, y sobre todo lo único que tener en cuenta es que hay que cambiarse rápidamente. Que terminas y no puedes despistarte un minuto porque rápidamente te resfrías, te pones malo y hay que ponerse ropa seca cuanto antes, ¿no? Es un poquito lo único que tienes que hacer. Ser rápido para no caer mal. Pero bueno, que afortunadamente parece que todo llega y parece que el sol, volvemos a ver el sol y lo cierto es que se echa de menos, ¿eh? O sea que yo he de reconocer que me gusta más el sol, el calorcito, no me importa quitarme ropa y a ver si llega ya la primavera de verdad, aunque estamos en primavera, pero se está haciendo
sí, ahora vienen las alergias, Chema.
Sí, bueno, ya es verdad, nos quejaremos por otra cosa. Ahora nos quejamos por
y
la
con
lluvia
todo lo que ha caído,
y dentro de dos semanas
con todo lo que ha
nos
caído,
quejaremos de las alergias.
Ya verás tú. Chemita, ¿te valen las 3 medallas que ha conseguido el equipo español en los mundiales? El bronce de Ana Peleteiro, el de Diamé y el de Elvin Josué Canales.
A mí me parece una grandísima actuación. Hemos tenido también actuaciones destacables en 1500. Ana no falla, estamos viendo que no falla nunca en las grandes competiciones, es una competidora increíble. Luego tenemos también el salto de Fátima, que ha vuelto a ser Fátima Diame, que ha vuelto a ser otra vez medallista después del último campeonato del mundo. Y lo de Canales, fíjate, ya le entrevistamos,
¿sí?
Y ya apuntaba maneras,
apuntaba maneras,
que aspiraba
corriendo
a
y
medalla,
como persona, sí.
Y ha batido el récord de España, ha corrido increíblemente bien y luego ver cómo lo disfrutó, ¿no? O sea que yo creo que la actuación española, han ido pocos atletas y yo lo consideraría como notable, ¿eh? O sea que realmente está muy bien. Lógicamente, tenemos otra vez la estrella, tenemos varias estrellas, que sí. Una de ellas es Inge Brinsen, que con este chaval en 24 años se nos acaban absolutamente todos los calificativos. O sea, ha hecho un doblete, que el único que lo había conseguido un tal Haile Selassie.
Amigo tuyo.
Amigo mío, y bueno, lo que está haciendo este chico, porque todavía tiene 24 años, es una auténtica locura. Su primera medalla en un campeonato del mundo de pista cubierta, ha conseguido dos y vuelve a ser nuevamente el rey. También tenemos Holloway, 60
este
metros vallas.
Es increíble. 11 años lleva sin perder una carrera. Bueno, sin perder, no, sin no ganar.
¡Qué barbaridad! A mí, fíjate que me sorprende mucho el deportista, Joseba. Hablábamos de Nadal, que es uno de los grandes, y lo que se sorprende es que año tras año seguía manteniendo esa motivación, esa mentalidad, siempre aspirar a todos los partidos a ganar, que creo que es la gran complicación de todos los deportes de alto nivel, esas exigencias cada tres días, cada semana, de estar ahí con esa misma, tener esa motivación intacta, ¿no? Yo creo que es lo realmente difícil. Y Holloway, 11 años siendo imbatido, que también es otra locura. Y ya si hablamos de mi gran ídolo, que sigue siendo Duplantis, 100 veces... Ha hecho 100 saltos por encima de 6 metros, Joseba. O sea, me parece algo también de extraterrestre. Así que
sí, pero además, cuando Chema le ves saltar por encima de los 6 metros, ves que tiene una capacidad todavía de subir, que es que pasa muchos centímetros por encima del listón, ¿eh? Cuando salta 6.05, es que sobra a él, tío.
Sí, bueno, es que le sobra. Así que, bueno, ha sido un campeonato, bueno, ha estado muy bien, ha sido muy interesante, y yo creo que el equipo español, con esas 3 medallas, está muy bien, así que yo creo que les damos, para mí, una buena nota al equipo español, y ya te digo, con las actuaciones que te estaba diciendo, era para disfrutar del atletismo, para lo que nos gusta.
Muy bien. Hemos tenido el medio maratón de Málaga con doble récord, ¿no? En categoría masculina y femenina.
Fíjate ya lo de las marcas, yo ya cada día alucino más. 58 minutos 27 segundos en una media maratón que ha hecho Kipkosgei, que es una salvajada, o sea, esa marca. Pero bueno, si vamos a lo que ha hecho también la mujer Chemun, 1:05:46. Estamos hablando de tiempos, Joseba, que hace años, o sea, ha cambiado todo tanto, las marcas, 1:05, una mujer. Estamos hablando de ir a tres pelados durante una media maratón, durante 21 kilómetros, que es una auténtica locura. Y corrieron más de 8.000 personas en Málaga. Y como decimos, afortunadamente, hoy en día lo de correr está muy de moda. También, como decía Carmel, que no, también para la salud. A la gente le gusta tener un objetivo. Ese suele ser el engancho para que puedas ir entrenando, pues eso, varias veces a la semana, 3-4 veces, y puedas preparar los objetivos. Pero bueno, de todas maneras, el nivel que hay ahora mismo a nivel profesional es una auténtica locura. O sea, que cómo se está corriendo, que sería otro debate. No solo las zapatillas, ¿qué está influyendo para que el deporte haya evolucionado, haya dado ese salto de calidad tan brutal, que me parece espectacular? 58 minutos en una media maratón, salvaje, directamente. Salvaje.
Vamos con las preguntas de los oyentes. Chema, ¿cómo organizar los parciales para una maratón por debajo de 3 horas?
Pues mira, los parciales estamos hablando de 4 minutos 17 segundos, lo que hay que hacer por kilómetro, con lo cual, no sé si los parciales de la media. Hay gente que le gusta correr la segunda parte más que la primera. Yo soy partidario de dejarse demasiado, porque es muy difícil doblar, salvo los atletas que están muy bien preparados. Es difícil conseguir en la segunda parte de la carrera más prestaciones que la primera. Así que lo ideal es yo iría con algo de margen, o sea, entre 4:15, poco más, la primera media maratón, intentar hacer por debajo de 1:30, porque luego lo va a pasar un poquito mal, ¿no? Y entrenamientos, sobre todo, dominar esos 4:15, 4:17, así que hay que hacer entrenamientos un poquito por debajo de esos ritmos, 4:10, dominarlos un poco para que luego no sea más fácil ir a esos ritmos en carrera.
¿No haces ningún día de descanso?
Pues mira, Hay veces que descanso físicamente, que puedo bajar entrenamiento, una sesión de 40 minutos, que puede parecer que no es descanso, pero yo salgo a correr, Joseba, y descanso mentalmente. O sea, que hay veces que ese descanso que hago es sobre todo mental. Me gusta correr, hago ejercicio y cuando termino, sobre todo, me siento bien. Pero realmente sí que habría que hacer alguna sesión, más de la que hago yo, que no predico con el ejemplo.
¿Qué series hay que hacer para mejorar la marca en 800?
Bueno, pues depende. Alguien que va a querer hacer una marca en 800 en verano, en invierno no puede hacer todo velocidad, con lo cual en invierno podría entrenar como, por así decirlo, como un fondista. Tenía que hacer series largas, cambio de ritmo, cuestas, y lógicamente cuando se acercase más el verano o la época que haya que correr, pues sí que habría que hacer series mucho más cortas, sin olvidar las largas. Al final habría que entrenar, imagínate, 200, 300, pero también tendría que hacer pues series de miles, incluso algún día 2000. O sea que todo depende un poco en función de la temporada y en la primera parte, sobre todo, más pensando en crear unas bases sólidas para luego apurar esa velocidad en la parte final de la preparación.
Y la última, ¿cuándo es la carrera de los picos? Yo creo que se referirá a la travesera y traveserina de picos. He visto que hay una carrera, dos carreras, el 7 y el 14 de junio. No sé si la conoces, Chema. Los picos pues, de Europa.
Sí, o sea que me imagino que puede ser esa, pero tampoco la tenía localizada en fechas. ¿Esa la has mirado tú?
Sí,
la
7 fecha? Y 14 de junio, sí.
Ah, pues mira, puede ser
el
esa...
7 es la travesera y el 14 la traveserina de picos de Europa, sí.
Pues mira, ahí me has pillado, Joseba, o sea que no la tengo ubicada. Bueno, pues, una que tenemos que hacer entonces,
vale,
que no la he
otra,
hecho.
Otra más, que no la has hecho.
Otra más, efectivamente.
Más para la agenda. Muy bien, Chemita, que tengas una feliz semana, gracias. Adiós, Carmel. Mira, cabrón, que se ha quedado aquí a oír,
aprendiendo,
Chema,
aprendiendo.
A aprender,
Sí, sí. Claro. No, no, es que estamos ahí, estoy enfocado. Este año
a ver, lo que
enfocado.
Tiene que hacer ahora Carmichael es que se dé una vuelta en cada circuito y luego nos dé el feedback, porque todos los corredores, todos los pilotos se han hecho aficionados a correr en el circuito y van así mirando. Así que Carmichael, tienes que correr, entrenar para dar una vuelta con los pilotos y así te vas sacando más cosas de cara a la competición.
Pero oye, es para Franco Champs que son 7 kilómetros con subidas ahí a la bestia.
Rus hay que subirla, Rus hay que subirla.
Vaya tela.
Gracias Carmichael, gracias Chemita. Vale,
chao.
Estamos terminando. Pues lo dejamos aquí, al final de este lunes. Mañana, como siempre, todos los días, ya lo saben, a partir de las 11:30 estaremos aquí en El Partidazo. Descansen, mañana nos oímos. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.